SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los precios al consumo han experimentado la mayor subida en más de 20 años, con un aumento del coste de la vida del 5,1% en los últimos 12 meses. La última vez que la inflación fue tan alta fue en junio del 2001, cuando los precios subieron un 6,1%, en gran parte por el efecto del recientemente introducido entonces impuesto sobre bienes y servicios, el GST. La medida de inflación calculada por el Banco de la Reserva ahora, que excluye los movimientos más extremos de los precios, se situó en el 3,7%, muy por encima de su objetivo de entre el 2 y el 3%, lo que aumenta la presión para que los tipos de interés empiecen a subir la próxima semana. Sobre el impacto de estas cifras, Carlos Colina conversa con el economista Sidney De María.
Bueno, Carlos, el 5,1 hay que descomponerlo en dos partes. Obviamente es un número realmente alto, sin duda que superaba las expectativas del gobierno. Los gobiernos siempre tienden a tener una visión un poco más optimista, pero incluso ha superado la expectativa de los analistas. Es el valor más alto desde 2001. Es importante detenerse no necesariamente en el 5,1, pero qué está sucediendo con la inflación subyacente. La inflación subyacente es otra medida que es la que elimina componentes que son estacionales o que son muy volátiles, y que es en realidad la medida que la Reserva Federal mira cuando toma sus decisiones con la tasa de interés. Esa medida de inflación subyacente subió a 3,7%, y 3,7% está naturalmente por encima de lo que es el objetivo del Banco Central, que es entre 2 y 3. Y hacía tiempo, mucho tiempo. Por muchos años la inflación subyacente estuvo por debajo del 2%, por debajo del objetivo, y ahora está por encima. Eso, como tú bien decías, claramente señala de que el Banco Central pronto va a comenzar a contraer la política monetaria, a subir las tasas de interés. Y en términos de efectos, como bien sabemos, la inflación tiene efectos bastante distorsivos para quienes utilizan una gran porción de su ingreso para el consumo. Obviamente la inflación afecta más severamente a las familias y a los hogares más pobres. La inflación actual tiene un fuerte componente de inflación importada, no necesariamente de presiones domésticas, en parte por el rebote post-COVID, buena parte por la guerra en Ucrania y lo que es, cómo ha impactado eso el costo de los combustibles, en una parte no menor por lo que está sucediendo con la economía china. En China hace ya semanas que varias ciudades realmente grandes, incluyendo Shanghái, están confinadas. Hay enormes disrupciones en las cadenas de suministro desde China. China es uno de los principales suministradores de bienes del mundo. Entonces, hay un aspecto de esta inflación que es transitoria, pero hay también un aspecto que es un poco más permanente. El problema con la inflación transitoria es, uno, que debemos estar seguros de que sean transitorios y que no queden de manera definitiva. Y el segundo es que, como no sabemos muy bien cuándo van a pasar, en el medio hay mucha gente que va sufriendo las consecuencias de esas subas. Y por lo que vemos en el muy corto plazo, al menos en los próximos 3-6 meses, esos componentes transitorios van a seguir presentes. Entonces, aunque veamos algunas bajas, ¿no? Desde 5,1 probablemente haya un poco de bajas en los siguientes meses, va a continuar siendo una inflación notoriamente más elevada que la que hemos visto en los últimos 5 o 10 años.
Bueno, y aquí también me surge la pregunta, sabiendo que hay una inflación tan alta, ¿por qué el Banco de la Reserva aumenta los tipos de interés, que van a tener, por supuesto, un impacto aún mayor en el costo de la vida para los ciudadanos?
Esa es una gran pregunta. Y la respuesta a esa es que desde la crisis financiera del 2008 y especialmente después del impacto inicial de la pandemia en el 2020, el Banco Central en Australia y en otros países han tenido tónicas monetarias extremadamente expansivas. Y por esto quiere decir han tenido tasas de interés muy, muy bajas conjuntamente con programas de relajación cuantitativa, volcar dinero al mercado. Y eso ha generado mucha inflación, pero no de consumo, como esta de hoy, sino inflación de activos. Si bien la inflación de consumo, que es la que venimos hablando en los últimos 10 años, ni se movió, no subió para nada, sí hubo inflación en los activos, en las propiedades, puntualmente en el mercado bursátil, los precios de las acciones, etcétera. Ahí es donde se volcó ese, entre comillas, dinero. El problema es que en la medida que la economía alcanza niveles cercanos al pleno empleo, en la medida en que, y no lo hemos visto todavía con mucho, pero no, que a medida que el empleo se fortalece, los salarios deberían tender a subir, eso aún no ha pasado, pero ha caído bastante. Y también en la medida que el déficit fiscal se ha ido creciendo y creciendo, es tiempo, y tal vez venía siendo tiempo hace ya algunos meses, de comenzar a normalizar los equilibrios macroeconómicos. El Banco Central necesita, para que la economía comience a reequilibrarse y a crecer un poco más a impulso del sector privado, del consumo privado y de la inversión privada, necesita normalizar esas variables, y normalizar esas variables implica a subir tasas de interés.
Bueno, vemos ahora también el hecho de que los salarios en Australia no han subido de manera significativa en los últimos, más de la última década, y que el costo de la vida se ha subido de manera significativa. Esto, por supuesto, tiene a los ciudadanos en un momento bastante difícil financieramente, porque ya ni siquiera les alcanza para pagar no solo los productos de primera necesidad de la canasta familiar, sino incluso si están pagando una hipoteca o si están alquilando un lugar. Los precios han subido de manera bastante significativa. ¿Cómo esto también puede cambiar o qué puede hacer el gobierno para cambiar esta tendencia y librar un poco de la tensión a los ciudadanos?
En las condiciones actuales, la mejor alternativa, si pensamos que este pico inflacionario es relativamente transitorio, son medidas focalizadas en las poblaciones más vulnerables. Y por medidas focalizadas, aumentar las transferencias del gobierno a esas poblaciones. Puede ser JobSeeker, puede ser asignaciones familiares, pensiones para hogares de menores ingresos, etcétera, o asignaciones por hijo, etcétera. Pero no necesariamente tardar los ajustes monetarios y fiscales que sean necesarios para ordenar la macroeconomía post-COVID. Los cambios monetarios, la suba de la tasa de interés, obviamente afecta a aquellos que pagan una hipoteca, pero demorar las subas beneficia a todos quienes tienen una hipoteca o que tienen crédito inmobiliario, incluyendo inversores, incluyendo familias que tengan 4, 5, 6 propiedades. Si queremos, o si es parte del objetivo de la política económica, ayudar específicamente a poblaciones, que, por ejemplo, gente que tenga una casa, la casa en la que vive y que esté teniendo dificultades para pagarla, la medida menos distorsiva y que ayuda más directamente es dar una contribución directa a esa familia para que la pueda usar en pagar la hipoteca o en comprar los alimentos que precisa. Las medidas generales, como una de las últimas que hizo el gobierno de los extra $250, que obviamente es muy poco, pero de manera general, o ni que hablar de tener o enlentecer subas de la tasa de interés, algo que el gobierno en sí no puede hacer porque el Banco Central es independiente, pero imaginemos que el Banco Central decidiera hacerlo, no beneficien necesariamente a quienes están pasando peor, porque son medidas que, al ser de carácter general, benefician relativamente más a los que tienen más. Si yo tengo 6 casas, me beneficio más de que la tasa de interés demore en subir que si tengo una sola. Entonces, en este escenario, lo mejor que el gobierno puede hacer para esas poblaciones vulnerables es focalizar las ayudas y continuar con la normalización monetaria, por supuesto que con la expectativa de que las presiones estas sean relativamente transitorias y que al ordenarse un poco más la macroeconomía, en los años siguientes el país pueda retomar, o continúe, porque el país no ha dejado de crecer, ¿no? Pero continúe una senda de crecimiento que en algún momento presione al alza a los salarios.
¿qué impacto puede tener realmente si un gobierno, cualquiera que sea, decide incrementar los salarios en Australia?
Bueno, una de las cosas que hay que entender es que el gobierno tiene una capacidad limitada para aumentar los salarios. El gobierno puede ayudar con legislaciones de salario mínimo, y de hecho lo ha venido haciendo. Puede ayudar con controles más rigurosos a las empresas que violan los requisitos o las legislaciones laborales. Podría ayudar siendo un poco más o un poco menos antagonista con los movimientos sindicales, al menos desde el punto de vista del gobierno actual. Pero en sí, la forma orgánica en la que los salarios crecen es cuando la economía crece y cuando están dados los incentivos adecuados a que el crecimiento de las empresas se vuelque también en un crecimiento para el factor trabajo, que es uno de los componentes de la ecuación de crecimiento, de capital, trabajo y tecnología. Algunas de las cosas que los gobiernos pueden hacer es defender mejor la competencia. Si un sector está muy protegido, las firmas tienen un incentivo a quedarse con las ganancias adicionales en el bolsillo y no necesariamente a producir más o mejor y por tanto pagar más a sus trabajadores. El otro instrumento que el gobierno tiene es a través de la política impositiva. Los gobiernos en Australia por los últimos 30, 40 años han tendido a favorecer un poco más al capital en términos impositivos relativo al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Al reducir los impuestos a la formación de capital, las empresas tienden a tener un mayor incentivo a formar capital en vez de pagar a trabajadores.
Sidney de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.